carnes mechadas, pollo al horno, cazuelas, ensaladas, minutas, pastas, más de 40 variedades de pizzas y, como siempre, los menús promocionales de todos los mediodías. Pizzería y cafetería La Nueva Fronterita, con la calidad de siempre, pero mejor que nunca. Avenida Almirante Brown 3277 Temperley, 4-244-0156.
Para verte bien todo el año, MM Gym. Localizada, PEP, circuito aeróbico, dietas y rutinas con asesoramiento personalizado a cargo de la profesora Nélida Milanesio.
Para verte mejor que nunca,
MM Gym. Martín Arín, 1698, casi Rivadavia, Rafael Calzada.
Informate.
42-19-10-97.
En todo Lomas, ponemos todos los días nuestro mayor esfuerzo trabajando en un solo sentido: favorecer el desarrollo comercial y profesional de nuestra ciudad. Visítanos en www.todolomas.com.ar, 4214-2212 o 4214-3423. Todolomas.com.ar.
Junto a vos, el Gobierno Nacional asumió el desafío de seguir creando trabajo genuino para quienes más lo necesitan. Con el programa Argentina Trabaja, transformamos el barrio promoviendo la cultura del trabajo, mejorando la calidad de vida de los vecinos y de tu familia, para que todos podamos vivir mejor. Por tu familia, por tu barrio, por tu país. Argentina Trabaja. Ministerio de Desarrollo Social, Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9.
Siempre.
La 91 te da la hora.
4 de la tarde. Un minuto.
Sí. Programa radial, sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. Producción, Susana Polimeni.
Buenas tardes, querida audiencia, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de PRP, Programa Radial. Sí, hoy tenemos un tema interesantísimo, que es análisis transaccional. Y les cuento que tenemos toda una movida internacional, casi la gente de Perú, de distintas instituciones que trabajan sobre el tema análisis transaccional. En la semana han posteado un montón de cosas, así que bueno, seguramente tenemos un montón de oyentes de esas latitudes y también de México y de España que han posteado cosas. Interesante, ahora le vamos a contar de qué se trata el tema análisis transaccional, pero previo vamos a preguntarle a Susana Polimeni, ¿cómo va su mudanza, Susana?
Mi mudanza está un poco parada porque yo tengo un jefe que se fue de viaje y me dejó un trabajito para hacer. Pero no, la verdad la tengo que retomar bien. Ajá. Es más, hoy están invitados
a la producción. Qué bueno.
A ayudarme con la mudanza.
Ah, qué bueno. Ese es el sentido entonces del invitado. No era el brindis, no era el ágape de bienvenida.
Arrancar.
Entre copa y copa hay que...
Cajón y cajón.
Ah, correcto. Cajón y cajón no era de cerveza, eran cajones de...
de ropita y esos chiches.
Perfecto. Bueno, embalada con el tema entonces. ¿Eh? Bueno.
Sí. Bien. Empezando una nueva vida, ¿no?
Y era hora.
Bueno, si me van a analizar transaccionalmente aquí ahora.
Ahora la vamos a analizar transaccionalmente, pero y después tiene que cambiar la dirección de la publi, ¿vio? O sea, tiene que cambiar de santo. Digo, San Pablo por San Roque o algo así.
Sí, sí.
En fin, bueno, Chabela, ¿cómo anda?
Muy bien, contenta acá con toda esta gente. Con ganas de hablar sobre el transaccional.
Qué bueno. Doctora, ¿qué dice doctora?
Y acá estamos, todavía nada.
Todavía no dice nada.
Bueno, ¿para qué hablar de más?
Ajá. ¿Alguna novedad, alguna mudanza, algún
no,
algo?
No, yo todavía prefiero mantenerme en mis pagos.
Ajá. ¿Algo que quiera comentar?
Que los cumplan feliz.
Ah, no lo quería comentar, no lo quería comentar, pero esta semana fue su cumple.
Ah, sí, claro que sí.
Pero yo tengo esta costumbre de no, de pasarlo calladita. Y
pero acá estamos en una radio, digamos, nos escuchan de todo el mundo.
Es triste.
Y es una solito. Ocasión. Bueno, después
pues agradezco a todos el saludo.
Bueno,
y los
bueno.
regalitos.
Bueno, muchísimas felicidades.
Gracias.
Nachito, ¿cómo andas? ¿Te tenemos de asistente otra vez?
Bien, muy bien.
¿Bien?
Estoy feliz de volver.
¿Cómo fue tu semana?
Bien.
¿Bien?
Estoy ahí con Susana siempre.
Ah, qué
me
bueno.
Me comenta lo que van a hacer en la radio y como ves, esta semana vos y toda la producción me aceptó para estar y estoy contento con eso.
¿Cómo vos, che?
¿Eh?
¿Cómo vos?
Usted.
Ah.
¿Desde cuándo tanta confianza? No, todo bien. Bueno, tenemos un par de invitados de lujo, chicos, les cuento. Diego Argentino, licenciado en psicología por la Universidad del Salvador, miembro clínico y didáctico de ANTAL, Asociación Iberoamericana de Análisis Transaccional y Ciencias del Comportamiento, JTP de la Cátedra Nuevas Ciencias de la Conducta 1 y 2, fundador y director de OK Espacio del Crecimiento, matrícula profesional 71.306. ¿Cómo le va, Diego? Bienvenido
muchísimas
al programa.
Gracias, muy amables en invitarnos.
Por favor, un gusto para nosotros. Y nos acompaña también a Alicia Barraceta, consultora psicológica y también fundadora y directora de OK Espacio de Crecimiento. Buenas tardes, ¿cómo le
Buenas
va?
Buenas tardes. Muchas gracias por habernos invitado.
Por favor, ¿de qué se trata OK Espacio de Crecimiento?
Bueno, OK Espacio de Crecimiento es un sueño que tuvimos Diego y yo hace casi 10 años. Y a partir de ese momento, unidos por el análisis transaccional, decidimos hacer algo juntos para crecer nosotros y para ayudar a crecer al resto de las personas que vienen a consultarnos. Y hacerse amigo nuestro, ¿no? Realmente logramos un espacio en donde disfrutamos trabajando. Ajá. Así que es todo eso y bastante más para nosotros.
Qué bueno. Uh-huh. Antes de meternos de lleno en el análisis transaccional, Susana tenía un comentario para hacernos, ¿no?
Bueno, esta semana
una reflexión,
hubo algo
una
bonito
inquietud.
Y hubo algo triste.
Bueno,
lo bonito fue el cumpleaños de la doctora Costa.
¡Que los cumpla!
¡Feliz! Y lo triste es que por lo menos la gente del rock hemos perdido a otros de nuestros representantes. Se ha ido el Flaco Spinetta. Es muy doloroso para todos porque él junto con su grupo Almendra, Manal y Los Gatos en su momento fueron los justamente llamados padres del rock allá por el año 68-69. Luis Alberto Spinetta nació el 23 de enero de 1950 en el Palomar y nos dejó también en Buenos Aires el 8 de febrero. Fue guitarrista, porque en realidad vive en nuestras almas y en nuestros discos viejos de pasta, de vinilo. Fue cantante, guitarrista, poeta y compositor de rock autodidacta. Como bien decía, era considerado uno de los padres del rock, junto con Papo también, con Morris y con Tanguito. Tal vez el abuelito del rock, Tanguito. Fue parte de bandas memorables como Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta Jade y al final Spinetta y los Socios del Desierto. Me gustaría nombrar solamente la formación de Almendra porque fueron amigos toda la vida, incluso en los últimos tiempos también se juntaban a tocar con Emilio del Huarcho, Edelmiro Molinari y Rodolfo García. Almendra nos dejó Ana no duerme, Plegarias para un niño dormido y Muchacha, Ojos de papel. Pescado Rabioso nos dejó, entre otras cosas, Desatormentándonos. En el medio, bueno, él era una persona muy especial. A veces era difícil de entender lo que decía, no porque fumara cosas raras, sino porque tenía una mente un poco abierta y le gustaba gente como Artaud, por ejemplo. De hecho, le dedicó un disco a Antonín Artaud. Por eso es parte de nuestro programa radial, sí. Todo lo que es un poquito original está aquí. Después fue parte de Invisible, que nos dejó el anillo del Capitán Beto. Los que somos de River entendemos el mensaje. Durazno sangrando. Spinetta Jade con su Peluzón of Milk posterior. Y Spinetta y los socios del desierto. En sus letras hay influencia de escritores, poetas, artistas y pensadores como Rimbaud, Vincent Van Gogh, Gustav Jung, Sigmund Freud. Él también lo entendía. Friedrich Nietzsche, Foucault, Deleuze, Carlos Castaneda y Antonín Artaud. En el 2009 le habían dado el Gardel de Oro y festejó ese mismo año sus 40 años de trayectoria. El 23 de diciembre nos explicó lo que le pasaba en una carta abierta. Y bueno, sus pulmones dejaron de pelear, pero su música va a seguir peleando al lado de nosotros por siempre. Y aquí en el programa Radial Sí queríamos hacer un pequeño homenaje con un temita y con una canción de Calamaro, donde habla de los amigos que han partido primero, y de Lennon, Imagínate.
Qué bueno.
Ese es nuestro
recuerdo. Qué bueno, buenísimo. Bueno, nuestro recuerdo para el flaco querido. Bueno, gracias, Susan. Bueno, vamos a meternos de lleno en el tema que nos convoca hoy, que es el análisis transaccional. Por ahí convendría ubicar algunas cuestiones en la biografía de quien creara el análisis transaccional. ¿Qué les parece a los invitados?
Sí,
¿quién quiere comenzar? ¿Querés, Alicia?
Sí. Dale, puedo bueno, hablar de él, dale. Cómo no. Bueno, Erich Verne fue un psiquiatra que nació en Montreal, Canadá, en el año 1910. Y estudió, era hijo de un médico y de una escritora. De hecho, él sacó un poquito de cada uno de ellos porque también fue un médico-escritor. Y hizo toda su carrera de medicina en su país. Se recibió a los 25 años y después de esa, de 4 años después de haberse recibido, emigró a los Estados Unidos. Cuando emigró a los Estados Unidos, ahí es donde se cambió el apellido, porque en realidad él se llamaba Bernstein. Ajá. Seguramente habrá sido por alguna persecución antisemita. Y en los Estados Unidos desarrolló toda su trayectoria, toda su carrera. Cuando él tenía aproximadamente unos 46 años, quiso ingresar a la Asociación Psicoanalítica de San Francisco. Y por una desavenencia, porque él no estaba demasiado de acuerdo con algunos dogmas del psicoanálisis, fue rechazado. Y gracias a ese rechazo, a esa, como él lo llama, amable divorcio con el psicoanálisis, ajá, es que tenemos la dicha de disfrutar de su teoría del análisis transaccional. Ajá. A partir de ese momento empezó a elaborar su teoría, primero escribiendo artículos, y después escribió varios libros, uno de los cuales fue un bestseller en su momento, en la década del 60, cuando él empezó a elaborar su teoría del siglo pasado. Y ese libro se llama Los juegos en los que participamos. También se los pueden encontrar bajo el nombre de Los juegos que juega la gente. Y realmente en ese libro él desarrolló su teoría de los juegos psicológicos, que realmente es algo no solamente importante para el análisis transaccional.
Permitime decirte, sí, que para los oyentes que nos siguen también por Facebook, sí, nosotros subimos recién unas placas para que se entienda lo que es el análisis estructural, transaccional, sí, y el de los juegos psicológicos, que ahora lo vamos a desarrollar, por supuesto, pero
perfecto,
ahí tienen una data interesante.
Perfecto, bien.
¿No se te daría el nombre de los juegos, ¿cómo era?
Juegos psicológicos.
O los juegos que los juegos que
juega la gente.
Claro. El título.
Los juegos en los que participamos también puede ser uno de los dos.
El título en inglés es Games People Play. Claro.
y bueno, se encuentra en formato digital, se encuentra en papel, se encuentra en varios idiomas.
Qué bueno.
Bueno, él desarrolló toda su actividad en los Estados Unidos, realmente entre la docencia, la supervisión y su parte literaria, la escritura de sus libros. Desarrolló toda su actividad en los Estados Unidos y él falleció en el año 1970, dejando muchísimos aportes, no solo para la psicología, sino también para la psiquiatría.
Ajá.
Hay dos libros póstumos que fueron publicados después de su fallecimiento. Uno se llama Hacer el amor y el otro es ¿Qué dice usted después de decir hola?
Ah, me parece que ese es uno de los más conocidos,
sí,
¿no?
Realmente, ¿qué dice usted después de decir hola? Interesante.
Bueno, interesantísimo. Tenemos que ir a un pequeño corte. Antes nos va a decir Nacho las vías de comunicación y después volvemos y nos van a contar de lleno de qué se trata el análisis de las transacciones, qué podemos lograr, alcances, limitaciones, aplicaciones terapéuticas. Si la gente tiene ganas de postear, después también tomamos esos comentarios y al aire los desarrollamos. Nacho.
Bueno, nos puedes comunicarte con nosotros por nuestro teléfono 4392-1913. Si querés hablarnos por nuestro Facebook, RadialPC, o contactarnos a nuestro mail, radialpsi@facebook.com. Nos puedes buscar en la página online www.antena91.com.ar.
Bueno, RadioPsi, Radial no, RadioPsi, RadioPsi. Pues ya volvemos, dale.
Jurídico Costa, Derecho Penal, Civil y Comercial, 15-65-84-94-25. Para oyentes del programa radial Sí, asesoramiento sin cargo. Estudio Jurídico Costa, 15-65-84-94-25.
Si las cosas no son como vos las ves, cambia los lentes y que la realidad no te sorprenda. Óptica Alem. Años de experiencia en contactología, precisión y tecnología de última generación. Alem 114, casi esquina Boedo, a una cuadra de la estación Lomas de Zamora. Óptica Alem. Llámanos al 4243-8336. No lo olvides. 4243-8336.
Cultivo de orquídeas. 15-41-68-16-33. Conoce todos sus secretos. ¿Dónde plantarlas? ¿Cuándo darles luz o humedad? ¿Cómo regarlas? ¿Tipos de fertilización? ¿Épocas de floración? Y mucho más. Curso de cultivo de orquídeas. Ingeniero agrónomo Marcelo Lovisolo. Informes e inscripción. 15-41-68-16-33.
Predent, clínica odontológica. Especializada en implantes y ortodoncia. Director, Dr. Gastón Bogliotti. Seriedad y prestigio a través de sus 28 años de trayectoria. Teléfono 4243-2730. Clínica Odontológica Predent. Casa Central, Hipólito Yrigoyen 9503, Lomas de Zamora. Teléfono 4243-2730. Email info@predent.com.ar. Sucursal Turdera, Avenida Frías 3882. Visite nuestra página web www.predent.com.ar y conozca nuestras promociones mensuales.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Volvimos, segundo bloque, y bueno, quedó pendiente la pregunta del programa de hoy, de ¿qué es el análisis transaccional?
Bien, muy bien. El análisis transaccional está enrolado dentro, es una disciplina que está enrolada dentro de las nuevas ciencias de la conducta, y es una teoría de la conducta tanto individual como interpersonal, como social, ¿sí? Tiene un enfoque racional de la conducta, en realidad. Y se llama análisis porque tiene la particularidad de separar en unidades muy fácilmente observables la conducta humana. Y también se llama transaccional porque hace fundamentalmente mucho hincapié en las transacciones, es decir, en la comunicación entre las personas. En nuestro entorno la palabra transacción suena un poco bursátil, un poco a comercial, pero bueno, es el nombre que le puso Verne, por lo tanto lo usamos nosotros. Podría llamarse también interaccional. Ajá. Podría llamarse así. Ajá. Pero bueno, vamos a respetar el nombre de su creador.
O sea que es el análisis de las interacciones, podríamos entender.
Las interacciones,
las interacciones con un otro afuera y también con un otro adentro, algo así, podría
sí,
ser.
Sí, ¿cómo
podríamos
no?
leerlo de esa manera.
Sí, totalmente. Es más, hay interacciones que tenemos nosotros con nosotros mismos.
Qué problema, ¿no?
Los famosos diálogos internos. Ajá. Todos los conocemos. ¿Sí?
Deben ser las más difíciles de transaccionar, ¿no?
Sí, totalmente.
¿Y bueno, eso se trata, doctora? ¿Eso se trata?
Eso es lo más difícil. Eso es bastante difícil, pero sí, tenemos éxitos en eso. ¿Cómo no? Bueno, el análisis transaccional tiene algunas características, unas cuantas características, le voy a nombrar algunas que son las más interesantes, las más importantes.
Bueno.
Es una, se puede definir como una filosofía positiva, porque hace mucho hincapié en los valores del ser humano. Hay una apuesta a las posibilidades, al potencial humano, ¿no?
Qué bueno.
Generalmente. Y
de hecho creo que hay un eslogan que es muy conocido, que es yo estoy okay, vos estás okay o algo así, ¿no?
Esa es una posición existencial a la que debemos que a la que debemos llegar óptimamente. Pero en realidad lo que yo les decía recién, incluso Verne decía que todos nacemos príncipes y princesas. Ajá. Y que después el entorno nos va convirtiendo en sapos. Ajá. Sapos cómodos, decía después también, ¿no? Bueno,
eso habla de la... con el entorno, el entorno.
El entorno familiar.
Oh, y la después familia, otra vez.
¿Quién es italiano acá? ¿Quién es italiano acá?
La familia primero, la sociedad después, en donde la familia está inmersa. O sea que todo es una red de relaciones, en realidad, todo. Otra característica que es un modelo de aprendizaje. Y eso es importante porque todas las conductas disfuncionales que hemos aprendido en la infancia o que hemos aprendido en la adolescencia se pueden reaprender. Ajá. Y esto es un compromiso enorme porque hace que, digamos, la persona se comprometa a un cambio efectivo y además primero tiene que haber una autocrítica propia de cada uno para después poder asumir ese cambio. Es sencillo el análisis transaccional, se tiene vocabulario muy simple, hasta un niño de 8 o 9 años lo puede entender.
Una de las cuestiones que a mí me pareció muy interesante es que es diagramable, o sea que se puede hacer, se puede como plasmar en papel, hacer como una suerte de genograma o algo así, ver cómo vienen las interacciones para arriba, ¿no? Los padres, los abuelos.
Nos manejamos con muchas muchos figuras geométricas, con vectores. Esto es le agrega a la explicación auditiva de cualquier teoría
lo visual.
Lo visual que
está importante. Bueno, porque lo puedes hacer como una suerte de mapa para saber dónde dirigir los cañones de alguna manera, ¿no, Diego?
Sí, en un consultorio de un analista transaccional no va a faltar el pizarrón. Va a faltar el pizarrón. Entra y observa. Entonces, esto del modelo de aprendizaje, tiene su coherencia. Y el análisis transaccional se dan cursos a los pacientes, desde el primer momento se proponen cursos, porque de alguna manera se considera que los seres humanos venimos sin manual.
Ojalá en vez del pan trajéramos el manual bajo el brazo.
No sabemos cómo funcionamos. Y el análisis transaccional da muchas pistas acerca de cómo funcionan las emociones, cómo funciona nuestra personalidad, la comunicación humana, para qué hacemos algunas cosas, por qué hacemos algunas otras. Y bueno, esto se puede aprender. Uno puede aprender a hacerlo mal y a guardarse sus emociones.
O sea que es como una suerte de entrenamiento, podríamos pensarlo así.
Totalmente. Es natural el análisis transaccional también porque, se toman muy en cuenta las necesidades básicas del ser humano. Esas necesidades básicas que es la necesidad de ser reconocido, la necesidad de afecto, la necesidad de pertenencia y la necesidad de saber qué hacemos con nuestro tiempo, cómo nos manejamos dentro de nuestro tiempo. Y una de las características más importantes es que es contractual. El terapeuta transaccional hace con su paciente o con su consultante un contrato de cambio efectivo cuando se empieza la terapia. Y en ese momento los dos se ponen de acuerdo para llegar a un objetivo que se planea desde las primeras sesiones.
O sea que sería como un contrato de objetivos.
Sí, vamos
a trabajar sobre estas áreas críticas, por decirlo de alguna manera, o álgidas o más comprometidas.
Y esa meta es muy específica en tiempo. Por ejemplo, quiero pesar 62 kilos a fin de año. Quiero tener 3 amigos en el plazo de 6 meses. Deseo dar 2 materias de la facultad en este cuatrimestre. Cosas concretas que se pueden verificar, que pueden ser objetivamente
alcanzables.
Se diagnostican, bueno, cómo estoy en mi estado actual, se diagnostica en algo específico que se pueda evaluar. Y también el estado deseado se cuantifica lo más que se puede.
Excelente.
Y otra de las cosas es que es igualitario, ¿no? Es decir, no existe eso de que el terapeuta transaccional está arriba de un pedestal y el paciente en otra postura más abajo. Ajá. Es decir, hay una igualdad, se establece una igualdad, porque en realidad en el encuentro, en el análisis transaccional, hay 2 saberes que se juntan. No hay nadie que sepa más de sí mismo que el paciente.
Claro.
Y en todo caso, los terapeutas transaccionales lo que aportamos son las técnicas para poder lograr que el paciente descubra cuáles son sus potencialidades.
Perfecto.
Entonces ahí estamos en un plano de igualdad.
Ajá. Por eso tiene sentido el contrato. No, yo no te voy a decir sobre qué vas a trabajar porque sé más que vos y me doy cuenta que tu inconsciente quiere esto y no. Yo te puedo proponer, mirá, vos me estás planteando esto del peso, pero me parece que es más importante el orden. ¿Por qué? Por esto de aquello. Ah, bueno, entre los dos, de una forma igualitaria, se van charlando los objetivos a los que se apunta.
Otra vez sería una transacción, digamos,
sí.
¿No?
Sí.
Una suerte de interacción para llegar a ese contrato.
Y una de las cosas que hay que cuidar es eso, ¿no? No el estudio de las transacciones entre el paciente y los demás, sino uno como terapeuta, las transacciones que tiene con su paciente. Nosotros presentamos en el Congreso de Análisis Transaccional del año 2010, un trabajo sobre esto, cuáles eran las transacciones que teníamos con los pacientes en determinadas situaciones críticas y habituales. Un paciente que rompe una regla, que llega una hora, media hora tarde a la sesión, o que se va atrasando con el pago, y cómo manejar desde los distintos estados del shock, que ahora va a explicar Alicia, esas transacciones.
Qué bueno eso, che, me diste pie para preguntar de qué se tratan estos estados del shock.
Bueno, este es uno los primeros instrumentos del análisis transaccional, que es el análisis de la personalidad.
Ajá.
Verne concibió en su teoría, tal vez sea un poco largo explicar cómo llegó a esto, pero podemos resumirlo diciendo que él considera que la personalidad está formada por tres partes. Como esto es una radio, no lo podemos graficar, pero imagínense que es un semáforo, ¿no? Por allí está.
Subimos en Facebook una placa del análisis estructural,
claro.
Sería, ¿no?
Abajo, es una, imagínense un semáforo.
No. Abajo.
Sí.
No, abajo.
Bueno, el semáforo. Imagínense abajo, el semáforo en donde la luz roja es el padre o parental. La luz amarilla es el adulto y la luz verde es el niño.
Excelente, para graficarlo se entendió. Perfecto.
Bien.
Padre, adulto y niño.
Padre,
¿de qué se
adulto
trata?
Y niño.
¿Todos tenemos un padre, adulto,
todos,
niño interno?
Todos.
¿Algo así?
¿Sería? Todos tenemos un padre, adulto y niño interno, básicamente.
¿Y eso está bueno o está malo?
No sé si es bueno o malo, pero somos así.
Depende de lo que uno haga con eso.
Bueno.
Un cuchillo, ¿viste?
Para el niño,
claro.
El ser humano es así. En realidad tiene que ver con el base, como estructura, con el super yo, el yo y el ello freudiano. Solamente que el análisis transaccional se refiere a signos de conducta. No son abstracciones psicológicas, son signos de conducta. Entonces, cuando nosotros actuamos desde nuestro estado de yo padre, o adulto o niño, tenemos determinados signos de conducta que caracterizan a cada estado del yo. Cuando nos familiarizamos con eso, podemos darnos cuenta desde qué lugar estamos hablando o estamos actuando, y desde qué lugar también lo hace nuestro interlocutor.
Parece oportuno también diferenciar estas tres instancias psicológicas de Freud con las que plantea Eric Verne, en el sentido de lo diagramable. Son mucho más fácilmente diagramables. Esta parte que es el padre interno, en el caso del análisis transaccional, incluye una parte protectora que no sucede tanto en el super show.
¿Es ese aspecto del padre nutricio?
Claro,
sería
el padre nutritivo. No se lo encuentra en los conceptos del super show. Es un poco más amplio. Y cada una de estas estructuras, el padre, el niño, se subdivide en diferentes partes. Es mucho más descriptivo en la subdivisión. Y por último, hay algunas investigaciones que pudieron comprobar que estos tres estados del yo funcionan y existen en el cerebro. Penfield hizo algunos experimentos estimulando diferentes centros neurológicos y encontraba que se estimulaban, se exacerbaban conductas del niño en determinados lugares del cerebro, del adulto en otros y del parental en otros.
Las áreas del cerebro.
Sí. Y son las pequeñas diferencias, pero sí, hay, para el que conoce las instancias psicológicas, podríamos decir que hay alguna similitud en un sistema tripartito de la personalidad.
Perdón, a mí siempre me llamó la atención lo poquísimo que he leído sobre esto del parentado, del padre, del adulto y del niño. Me llama la atención de que no haya dos más, que sea el hombre y la mujer, porque me parece que también hay un hombre en cada mujer y una mujer en cada hombre. Eso es personal, ¿no? Siempre me llamó la atención que no hubiese un desdoblamiento de los tres elementos. ¿Se entiende lo que digo?
Sí, sí, se entiende.
¿Y alguna vez se tuvo en cuenta eso o no?
No en el análisis transaccional. Hay otras escuelas que van a apelar a este tipo de cuestiones. Lo que pasa es que hay hombres que tienen conductas muy femeninas. Típicamente, por consenso, se va a pensar que lo nutritivo tiene que ver con lo femenino y lo que va a tener que ver con la ley masculino.
Claro.
Otro tipo de comentarios o de aportes que se habían hecho es agregarle otro cuarto estado del yo, que era el adolescente. Pero, en realidad, Eric Berne no planteaba esto como edades o como sexos, claro, sino como grupos de conductas y de pensamientos, de emociones, series de conductas, pensamientos y emociones que las personas tienen típicamente. Claro. Y a nivel utilitario le pareció dividirlo de esta manera.
Ajá. Ahora, desde el análisis transaccional, todos tenemos esa estructura, digamos, psicológica, por decirlo de alguna manera. Todos tenemos un estado padre, un estado adulto y un estado niño.
Al menos las personas que han nacido neurológicamente sanas.
Correcto. El tema es cómo interactúa el estado yo padre, yo adulto, yo niño con otro. O sea,
muy
pan
bien.
Con pan, podría, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, después de la pausa...
No es comida de sonso,
precisamente. Después de la pausa me lo respondés. Nachito, vamos a las vías de contacto.
Bueno, si quieres comunicarte con nosotros a nuestro teléfono 4392-1913 o hablarnos por Facebook a Radio Psi o a nuestro email radiopsi@facebook.com. Si quieres buscarnos a nuestra vía online www.antena91.com.ar.
Excelente, bueno, ya volvemos.
La maestra. Thank you.
doctor Mauro Mastromarino,
médico especialista en ginecología y videohisteroscopía. Teléfono 4292-6996.
Doctor Mauro Mastromarino,
tercera generación de médicos ginecólogos en Lomas de Zamora. Consultorio Gorriti, Gorriti 163, primer piso E, Lomas de Zamora. Teléfono 4292-6996. www.mastroconsultorio.com.
No existen voces desafinadas, sino voces apagadas que piden soltarse. Marisa Tapia, profesora de música y técnica vocal. 4-901-2329. Marisa Tapia, en el camino de la voz, el encuentro con tu voz. Marisa Tapia, 4-901-2329.
Susana Polimeni, Mosaicos Artísticos, 15-49-47-21-22. Susana Polimeni, cuadros, decoración en mosaico veneciano y Trencadis. Discípula del artista visual Nushi Muntatsky. Atelier, San Pablo 148, Turdera. Móvil, 15-49-47-21-22. Mail, ligeianefer@hotmail.com. Facebook, Susana Polimeni.
Dulce Pecado, productos eróticos,
reuniones tupper sex.
El buen sexo se juega, se prepara, se piensa, se desea y después se pone en práctica.
Gabriela Osue,
Dulce Pecado. Teléfonos 156-370-2686, 154-082-9772, email dulce.pecado@live.com, www.facebook.com/dulcepecadobsas.
Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite Sí. Programa radial Sí.
Volvimos, tercer bloque. Y bueno, nos había quedado el pan con pan. Pero antes de entrar al pan con pan, nos parece oportuno, o los invitados mejor dicho, algunas características, comentar algunas características del PAM, digamos, ¿no? De esta estructura de los estados del yo, parental, adulto y del niño.
Exactamente, primero conocernos cómo estamos compuestos para después relacionarnos con los demás.
Excelente, vamos.
Bueno, el estado del yo padre tiene que ver con el concepto de lo aprendido en la vida. Es el concepto del deber. Ahí están todos los debes, todos los deberías. Está todo lo que es la cultura de la familia. Está en el estado del yo padre, está grabado cómo actuaban nuestra familia cuando nosotros éramos niños. Es un estado del yo que está anclado en el pasado, en realidad, porque se ha quedado con esos primeros mandatos y esas primeras lecciones que hemos recibido de nuestro entorno. En el estado del yo niño está la emoción, está el sentimiento. Es todo lo que me gusta, lo que no me gusta. Digamos, cuando nosotros nacemos somos todo niño, porque los otros estados del yo todavía no se han formado. Entonces, en ese estado niño recibe todas las expectativas del entorno familiar y va internalizando qué cosas tiene permiso para sentir y para expresar en cuanto a los sentimientos. Es todo emocional. Ese estado del yo niño también está anclado en el pasado, porque aunque hoy tengamos 90 años, vamos a seguir sintiendo como sentíamos cuando teníamos 4 o 5.
Claro.
Y después está en el medio el estado del yo adulto. El estado del yo adulto es el único estado del yo que piensa. Y es el único estado de yo que está en contacto con la realidad. Y en realidad es el que debería decidir siempre qué hacer, porque es el único que está realmente en contacto con la realidad. El estado del yo recibe información de tres lugares: de el parental, que le dice qué es lo que debe hacer, dónde están los valores de la familia, los valores de su persona; del niño, que le dice qué quiere, qué necesita; en el niño están todos los deseos; y después la realidad, que le dice qué es lo que se puede hacer con todo eso, con todos los datos que recibe de la realidad. Así, básicamente, y muy contado muy chiquito, es la estructura.
O sea, con estas fuentes, el estado de yo adulto tendría que decidir responsablemente qué hacer, algo así sería.
Mediante los diálogos internos que nombrabas hace un ratito.
Ah, que no es
entonces,
poca cosa.
Claro, estoy en el supermercado y encuentro algo que me gusta mucho, que le gusta mucho a mi niño. Sí, lo veo, ay, qué lindo tener esto, y me hago imágenes y siento las emociones de estar ahí disfrutando de ese objeto deseado. Pero aparece mi parental, que podría ser la voz de alguien de mi familia, que parece mía, pero se grabó en esta estructura parental de la infancia, y me dice: pero vos querés comprarte la casa y querés cambiar el auto, ¿sí? Además tenés que pagar la cuota de los chicos.
Ahorrá, nene, claro. Ahorrá.
¿Vas a gastar todo esto en vos y tu familia? Entonces empieza una conversación entre mi parental y mi niño, que podría estar mucho tiempo en un diálogo interno más de tipo sometimiento, de tipo enojo, combativo. Lo que convendría ahí que aparezca el adulto mediando y pensando de una manera realista y objetiva, diciendo: bueno, a ver, ¿cuánto sale esto? ¿Cuánto representa? Y el gusto que yo me voy a dar, ¿cuánto vale? Cierran los números y poder pensar, qué sé yo, de alguna manera, bueno, primero voy a hacer determinadas cosas y como premio voy a comprar esto. Entonces mi niño queda conforme, mi parental también porque cumplió con el deber. Mi adulto está conforme porque te parece que es conveniente lo que estamos haciendo, o alguna otra forma creativa de resolver el conflicto neurótico, la pelea interna que podría mantenerse 50 años. Entonces, estos son los diálogos internos de los que hablábamos.
¿Es un esclavo de tres amos, como decía Freud, con su estructura?
Algo así. Claro.
O sea que en el fondo, el yo, el adulto, siempre sí. Es un esclavo de sí mismo. Bien. De lo que circula, la energía circulante dentro de sí mismo.
Lo que sucede es que la descripción de qué es mi parental, de cuál de los cuatro parentales que podremos describir más en profundidad es, cuál es mi niño, si es un niño saludable, es un niño libre, es un niño rebelde, un niño sumiso, profundizando un poquito más en análisis funcional, haciendo el dibujito de todo esto, nos da una conciencia mucho más amplia y concreta de cómo resolver la cuestión. Digo, este no soy yo. Yo no soy el que piensa que está mal que yo me compre cosas y que lo primero son los chicos. No, mis hijos van a estar felices si tienen un papá feliz. Esto lo pensaba mi papá. Y mi papá fue infeliz con este sistema. Entonces, puedo llegar a resolver el conflicto de una manera un poquito más concreta. Ajá. Con más pistas. Esto es lo que da el análisis transaccional, pista. Entonces, tenemos el PAN, como planteabas recién, y tenemos una descripción de esos diálogos internos. Vamos a brindarles un videíto sobre los diálogos internos.
Excelente, lo vamos a subir a la página.
Sí, donde yo estoy jugando con tres sillas, que representan tres sillones, que representan cada uno de esos sillones.
A los estados del yo. De yo. ¿Y PAN con PAN, Diego? ¿Qué pan onda? Acá se complica la historia, porque mientras yo quiero comprar algo en el supermercado está todo bien, pero después cuando encuentro otro pan enfrente,
¿qué
hago?
Otro que está enfrente también tiene sus diálogos internos.
Tiene su pan.
Sí, señor. Tiene su pan y va a tener conflictos internos en ese pan. Y puede ser algo mucho muy sencillo, como que mi adulto hable con tu adulto y te pregunte qué hora es. Ajá. Si vos me respondés con tu adulto, me vas a decir 16:47. Ajá. Pero no siempre que yo le hablo a tu adulto o me responde con tu adulto, porque podés tener un diálogo interno que me dice: ¿este que me está preguntando la hora porque quiere decir que yo estoy tardando mucho? Entonces tu niño le pregunta a tu parental, le dice: ¿este qué le pasa? Y tu parental le dice: no te dejes pisotear, demostrarle que vos podés más que él. Y me vas a responder algo desde tu parental, como por ejemplo: no te metas en mis cosas, ¿está bien? O cómprate un reloj. Y ese parental tuyo, ese padre interno tuyo, le está hablando a mi niño.
Lo hirió.
Lo hirió. ¿Está bien? Y mi niño puede vengarse,
sí,
diciendo,
sí,
diciendo una frase a ese parental, o puede también cruzar y que mi parental le hable al niño de él para lastimarlo. Sí. Entonces, diciendo, vos siempre con tus... Y hablo de algún defecto tuyo, ¿está bien? Por ejemplo, a los psicólogos nos suelen responder, te la pasás analizando todo. Es una crítica.
Típico, claro.
O vos que sos psicólogo, ¿cómo puede ser que no podés esto y aquello?
Tal cual.
Si tenés problemas de comunicación siendo psicólogo. Bien, esta es un mensaje de mi parental a tu niño. Te estoy castigando, estoy buscando que ese niño se sienta mal.
Y el niño saca la hondera y te cuento. Sí.
Ahora no.
De ese niño está el sumiso.
Nosotros, hablando de esto, estamos compartiendo, divirtiéndonos con esto. Estamos niño. Mi niño se está divirtiendo con esto que disfruta y quiere. Y tu risa responde a mi niño. Uh-huh. Esto es una conversación niño. Y dos parentales, mi padre interno y tu padre interno, pueden hablar y criticar al gobierno, a la sociedad, al colegio de mi hijo, o dos preceptores pensando normativas para que estos alumnos de quinto año se porten mejor.
En realidad, en ese momento también está actuando el adulto, porque estamos pasando información,
claro,
a todos ustedes. O sea que todo el tiempo están interactuando los tres estados del yo.
El análisis transaccional va a sacar pequeñas fotos de esto, momentitos chiquitos. Y va a decir un momento clave donde la pelea comienza. Y dice, para, esta pelea empezó. Venía muy bien cuando hacían conversaciones adulto-adulto. Hasta que en un momento... Vos empezaste a criticar y le empezaste a decir a... No sé, una terapia de pareja me estoy imaginando. Vos empezaste a criticar y levantaste el dedito, frunciste el ceño y con tono más fuerte dijiste, ¡ja! Espero que esta vez... Ahí empezó la pelea. Cuando tu parente... Y esto se dibujaría en un pizarrón. Cuando vos empezaste a hablarle así, ¿te diste cuenta de cómo te sentías? ¿Qué emoción tenías? Y vos, cuando ella te habló así, ¿qué emoción te produjo? Y yo pensé esto y aquello, entonces tu niño se sintió herido. Ahí empieza un análisis y vamos viendo que después mi padre le habla a tu niño, mi padre, y nos dejamos de entender.
Porque decía Alicia descomponer la comunicación en pequeñas unidades para ver, ¿no? Que cómo se puede operar sobre eso. ¿Podría ser así?
Sí, exactamente. Es decir, uno, cuando uno sabe desde dónde está hablando uno y de dónde habla el otro, uno puede modificar su forma de acuerdo al objetivo que quiere lograr.
Correcto.
Si me quiero pelear es una cosa, y si quiero llegar a un acuerdo es otra. Esto sirve para mejorar las comunicaciones y también, a veces lo decimos nosotros en el curso, sirve para manipular. Pero como todas las cosas que cuando nosotros aprendemos cómo funcionamos, obviamente que también podemos para eso, pero no se trata de eso, se trata de que nos conozcamos mejor nosotros y para poder tener una mejor comunicación con el otro.
Correcto.
En definitiva, hay una gran clasificación de transacciones que dice que existen las complementarias y las cruzadas.
Ajá.
En las complementarias, el objetivo de la comunicación se cumple. Te pregunto, ¿qué hora es? Y vos me respondés, 16:52. Todos contentos, vos en darme un servicio, yo en recibirlo. Cuando yo te digo qué hora es, pero con otra carita, con otro tono de voz, como diciéndote, apurate, ¿qué hora es? Hay un mensaje doble que yo estoy emitiendo. Un mensaje parece ingenuo e inocente a tu adulto que escucha el contenido de lo que yo estoy diciendo. Y otro mensaje que va a ir directamente a tu niño, acusándote, dale, apurate, produciendo culpa, produciendo ansiedad. Esto es una transacción doble o ulterior. Las transacciones cruzadas van a tener que ver cuando el circuito de ida y de vuelta no es el mismo. El circuito de ida es qué hora es y vos me respondés, cómprate un reloj. O yo te hago una pregunta y vos pensás en lo que yo te quise decir. ¿No viste la llave? Yo no la toqué.
Esto es adolescente.
Es adolescente, que es adolescente. Lo pueden hacer a los 40, a los 50 años, 70 años de la adolescencia.
Si estás casado, sí. No.
Las transacciones cruzadas, no sé, el caminito de ida y de vuelta no es el mismo. yo te hice adulto, adulto, y vos me respondiste con el parental crítico, con el niño, a mi parental. Ahí en el análisis transaccional se empieza a ver que ahí empieza a haber problemas.
O sea, porque, a ver si lo podemos entender así, es como si fueran ruidos comunicacionales, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿podría ser así?
En el caso de que yo tuve buenas intenciones, ¿qué queríamos decir con esto del ruido? Si yo quise comunicar A y vos entendiste B, sí serían ruidos. Pero a veces yo quise decir A, yo quise decir B, y vos entendiste bien. Ah. Uh-huh. Yo quise que vos sintieras culpa porque estamos llegando tarde por vos.
Ah, correcto.
Claro. Ahí no es ruido, ahí no. Entendiste perfectamente.
Ah, el mensaje fue claro y se recibió perfectamente.
Si yo quiero, puedo esconder la piel de la mano y decir, no, yo te pregunté qué hora es, nada más. Si vos te sentiste culpable porque estamos llegando tarde. Pero ya es mucha patología.
Estás proyectando, decimos nosotros.
Porque además del mensaje, propiamente dicho, estaría el gesto, estaría la inflexión de la voz y otros ingredientes.
Exacto.
¿No?
Y vos que me conocés, cuando yo te digo qué hora es, vos entendés que yo te quiero decir qué hora es desde ese lugar.
Claro. Hablando de la patología, porque recién se le escapó esa
una pregunta, palabra. Un minuto.
Sí.
59,
no,
58,
es un comentario
57,
de nuestro querido amigo 56. Camilo.
Dale.
Ah, mira, Camilo.
Camilo Villanueva. Dice, buenas tardes, quería consultarles cómo es el abordaje desde lo transaccional en patologías como oligofrenia y esquizofrenia. Muy interesante el programa.
Bueno, gracias, Camilo.
Depende del grado de la oligofrenia y de la esquizofrenia. En el caso de la oligofrenia puede haber más trabas, porque ahí en el análisis transaccional se va a insistir mucho con lo cognitivo, la comprensión, lo racional, se va a insistir mucho en este sentido. Un esquizofrénico que está compensado puede llegar a utilizar el análisis transaccional para conocer a algunos que está teniendo diálogos internos, que está teniendo emociones, que si junta muchas emociones inauténticas, como vamos a ver en un ratito, eso termina teniendo una acumulación y un estallido.
En un ratito lo ampliamos, claro, porque tenemos que ir a una pausa, si no nuestro operador sí que nos va a responder desde su padre crítico y nos baja la persiana. Vamos
nuestros
a una...
niños van a llorar.
Nuestros niños van a llorar. Vamos a una pausa pequeña.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo. Online, las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción. Resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Estás escuchando, 90.9, la 91.
Espacio publicitario. Junto a vos, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación ya construyó 237 centros integradores comunitarios en todo el país, para que tu familia y la comunidad participen en la transformación de realidades. Juntos, por una Argentina en movimiento. Ministerio de Desarrollo Social. Presidencia de la Nación.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, octavo piso, oficina 82, capital. Telefax 011-4-370. 323897.
Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Para verte bien todo el año, MM Gym. Localizada, PEP, circuito aeróbico, dietas y rutinas con asesoramiento personalizado a cargo de la profesora Nélida Milanesio.
Para verte mejor que nunca,
MM Gym. Martín Arín, 1698, casi Rivadavia, Rafael Calzada.
Informate
42 19 10 y 97.
Fin de espacio publicitario.
90.9, la 91, siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
4 de la tarde, 59 minutos.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Conoces, Alegría de Circo del Soleil. Es un tema que nos anuncia el segmento de Alejandra, que vamos a ver qué nos trae hoy. ¿Qué nos trajo hoy, doctora?
Bueno, hoy vamos a dejar de lado las películas y vamos a hacer hablar a los escritores.
Ah, bueno.
Elegí a Charles Dickens sencillamente porque el 7 de febrero se conmemoró el bicentenario de su nacimiento.
Ajá, o sea que cumplían el mismo día.
Sí,
mire usted qué casualidad.
Los grandes nacimos ese
día. Claro. Bien.
No voy a hablar de la biografía, pues salió publicada en todos los medios. Solo quiero señalar que él nació, vivió en la época victoriana, en plena revolución industrial. Por lo tanto, sus libros es como que retratan bien la situación. Estamos hablando de una Inglaterra donde los campesinos, los agricultores se corren hacia las ciudades, las ciudades aumentan por sí mismas de población, se vive en un estado de hacinamiento, miseria, enfermedades. Existe todavía lo que se llama la cárcel por deudas civiles y tienen la característica de agarrar a la persona que tiene deudas, ponerla presa y la familia puede elegir ir a la cárcel con el deudor. Cosa que hacía imposible que alguien podía pagar una deuda. Entonces, en ese ambiente turbio, denso, que se estaba viviendo, es el que quedó plasmado en los libros de Dickens. Otro detalle que quiero dar es que no se publicaban como libros, se publicaban como folletines. ¿Por qué? Porque la gente no tenía plata para comprar libros. Era muy caro publicar, cosa que por ahí difiere un poco en la actualidad. Bueno, otro tema es que cuando habla Dickens de las jornadas de 14 horas de trabajo, de los niños trabajando, era así. O sea, se trabajaba hasta que se caía muerto. O sea, la persona no tenía ningún tipo de protección como laboral, ni nada por el estilo, ni social, ni nada. Bueno, el primer libro que yo elegí es David Copperfield. ¿Por qué? Porque se considera que es el hijo predilecto de Dickens y que es un poco autobiográfico.
Fue hecho película también.
Sí, como 200 películas hicieron de David Copperfield. Yo no voy a hablar de la trama del libro. Voy a leer pequeños párrafos, vamos a dejar que el autor hable. Antes voy a decir que David Copperfield está escrito en primera persona, que otros libros están relatados en tercera persona. El capítulo primero dice Nazco, y dice: si soy yo el héroe de mi propia vida, o si otro cualquiera me reemplazará, lo dirán estas páginas. Para empezar, mi historia desde el principio, diré que nací, según me han dicho y yo lo creo. Un viernes a las 12 en punto de las noches. Y cosa curiosa, el reloj empezó a sonar y yo a gritar simultáneamente. Teniendo en cuenta el día y la hora de nacimiento, la enfermera y algunas comadronas del barrio, que tenían puesto un interés vital en mí bastantes meses antes de que pudiéramos conocernos personalmente, declararon: primero, que estaba predestinado a ser desgraciado en esta vida, y segundo, que gozaría del privilegio de ver fantasmas y espíritus. Según ellos, estos dones eran inevitablemente otorgados a todo niño de un sexo o de otro, que tuviera la desgracia de nacer en viernes y a medianoche. No hablaré ahora de la primera de las predicciones, pues esta historia demostrará si es cierta o falsa. Respecto a la segunda, solo haré constar que, a no ser que tuviera este don en mi primera infancia, todavía lo estoy esperando. Y no es que me queje por haber sido defraudado, pues si alguien está disfrutando de él por equivocación, le agradeceré que lo conserve a su lado. Bueno, siempre la fina ironía dentro de los escritos de Dickens, ¿no?
Muy inglesa.
Sí, muy inglesa. Bueno, el tema es que tiene una niñez muy feliz, hasta los 7 años, en que su madre viuda se casa con un tal señor Muston, que hace gala de su severidad y casi diríamos de su crueldad.
¿Tenía un parental, cómo se llama?
Parental crítico.
Crítico.
Claro.
Hay una escena muy terrible donde su padrastro le propina terrible paliza a este niño, y para defenderse no se le ocurre otra cosa que morderlo. Bueno, es tal la guerra que hay entre padrastro, hijastro y madre que llora por este tema, que deciden alejarlo del hogar. Y así se llama el capítulo 5, Me alejan del hogar. Va a una escuela de pensionados y yo voy a describir esa situación. Yo no la voy a describir, la va a describir Dickens. Dice: en la habitación reina un olor extraño a insano cuero podrido, a manzanas guardadas y a libros apolillados. Y no podría haber más tinta vertida por toda ella si al construir la casa hubieran olvidado poner el techo y hubiera estado lloviendo, nevando o granizando tinta durante todas las estaciones del año. Mr. Miller me dejó solo mientras subía sus botas irreparables. Yo avanzaba despacio por la habitación observándolo todo. De pronto, encima de un pupitre, me encontré con un cartel escrito en letra grande y que decía: «Cuidado con él, muerde». Me encaramé inmediatamente encima del pupitre, convencido de que por lo menos había un perro debajo. Pero por más que miraba con ojos asustados en todas las direcciones, no veía un rastro. Estaba todavía así cuando volvió Mr. Mel y me preguntó qué hacía allí subido. «Dispénseme, es que estaba buscando al perro». «¿Al perro?», dijo él. «¿A qué perro?». «¿No es un perro?». «¿Que si no es un perro?». «Del que hay que tener cuidado porque muerde». «No, Copperfield», me dijo gravemente, «no es un perro, es un niño. Tengo órdenes, Copperfield, de poner ese cartel en su espalda. Siento mucho tener que empezar con usted de este modo, pero no tengo otro remedio». Me hizo bajar al suelo y me colgó el cartel, que estaba hecho a propósito para ello, en la espalda como una mochila. Y desde entonces tuve el consuelo de llevarlo a todas partes conmigo. Lo que yo sufrí con aquel letrero, nadie lo puede imaginar, tanto si era posible vérmelo como si no. Yo siempre creía que lo estaban leyendo, y no me tranquilizaba el volverme a mirar, pues siempre seguía pareciéndome que alguien lo estaba viendo. Bueno.
Como la chica de la letra escarlata, puedo decir.
Duro, pero real. La segunda obra que elegí es Oliver Twist, que fue escrita en 1837. En esta obra es mucho más el acento que le pone Dickens al tema de la explotación infantil, la delincuencia infantil, la prostitución, la desigualdad, la ambición, la codicia, o sea, la crueldad en general. tiene una escena muy fuerte, que es la muerte de Nancy, que es una prostituta, y a él dice que lo tocaba muy profundamente, a tal punto que después escribió un cuento especialmente para este personaje, que se llamó justamente La muerte de Nancy. Nancy es una prostituta que cuida en cierto sentido a Oliver Twist en algún momento de la novela. Yo lo que quiero destacar acá es la diferencia entre el nacimiento feliz que tuvo Copperfield y el nacimiento, que ahora voy a leer unas líneas, de Oliver Twist. Bueno, la mamá de Oliver Twist es como que llega a un orfelinato, es un hospicio, digamos, totalmente muerta de frío, de hambre, la ropa rota y a punto de tener familia. Y aquí empieza, dice: la verdad es que fue bastante difícil persuadir a Oliver de que se hiciera cargo de respirar. Enojoso menester que, pero que la costumbre ha hecho necesario para vivir tranquilamente. Y por algún tiempo estuvo jadeando en un colchoncito de borra, desigualmente suspendido entre este mundo y el otro, pero con la balanza decididamente a favor del último. Ahora bien, si durante aquel breve rato Oliver hubiera estado rodeado de abuelitas atentas, tíitas ansiosas, niñeras experimentadas y doctores de profunda sabiduría, segura e inevitablemente que lo habrían matado de un periquete. Pero como no había nadie presente, excepto una vieja pobre un tanto achispada por una desacostumbrada ración de cerveza y un cirujano parroquial que hacía tales menesteres por contrato, Oliver y la naturaleza se jugaron la partida mano a mano. El resultado fue que, tras algunos esfuerzos, Oliver respiró, estornudó y empezó a anunciar a los habitantes del hospicio el hecho de que sobre la parroquia caía una nueva carga. Veamos que no dice un nuevo niño, sino una nueva carga. La madre está muy grave, pide ver al niño, y la enfermera, la comadrona, o como queramos llamarle, dice: oh no, que el Señor la bendiga, corazoncito. Mientras guardaba una botella de vidrio verde, cuyo contenido había estado degustando en un rincón con evidente satisfacción. Que el Señor la bendiga, corazoncito. Cuando haya vivido tanto como yo, señor doctor, y haya parido 13 niños, y todos muertos, menos dos, y todos en el hospicio conmigo, entonces sabrá que no hay que tomárselo así, corazoncito. Piensa lo que es ser madre, piénsalo, cielito. Y muere. Y esto un poco viene, este pedazo ustedes hablaban, sí. Y hay un trocito que ustedes me estaba escuchando lo que decían de que todos nacemos príncipes y nos transformamos, ¿no? Dice: ¿qué excelente ejemplo constituía el pequeño Oliver Twist del poder del vestido? Envuelto en la manta, que hasta entonces había sido su único abrigo, podría haber pasado por el hijo de un noble o de un mendigo. Al más altivo desconocido le habría sido difícil determinar su categoría social. Pero ahora, envuelto en las viejas ropas de percal, amarillas, ya de hacer el mismo servicio, y marcado y etiquetado, encajaba perfectamente en su lugar. Un niño de la parroquia, huérfano de hospicio, humilde esclavo muerto de hambre, carne de bofetadas y golpes donde quiera que fuere, desprecio de todos y lástima de ninguno. Bueno, a pobre Oliver Twist le pasa absolutamente de todo. Por ahí parecen exageraciones las cosas que relata Dickens en su libro. Yo quisiera destacar, hay un ejemplo de una escena de la muerte, de un enterramiento, y habla de cómo se le prestaba a los pobres una capa de luto para que siguieran como dolientes al cajón del muerto. Y bueno, yo justamente rescaté de un libro que se llama El hombre ante la muerte, de Philippe Ariès, y hace una descripción a través de los siglos de cómo fue este tema. En principio le daban la ropa, un cirio y un rosario a los dolientes, entre comillas, porque eran contratados. Después se le dio un trozo de ropa, un trozo de tela para que se hicieran lo de la ropa ellos, y un rosario. Y finalmente se les prestaba la ropa y se les daba el rosario que tenían que devolver. Y lo peor de todo es que era como una disposición de última voluntad que hacía el muerto, como una última caridad antes de morir, y que era pagar a un orfanato o a un hospicio para que mandara a los niños a ser de dolientes. Pero los niños no recibían ningún beneficio, salvo el hecho de poder salir un ratito de esa miseria en la que vivían y después volver. Y lo hacían así, bajo la lluvia, bajo la nieve. O sea, iban detrás del cajón llorando, recitando plegarias y todo, y después volvían de nuevo al hospicio. Por eso no es tan alejado, uno lo lee ahora y parece que está tan alejado de la realidad, y no, era una descripción muy dura de la realidad. Y por último quiero leer un último párrafo de Oliver. Es una parte donde justamente está trabajando para esta empresa fúnebre y tiene un ataque de rebeldía y se encierra. Y va el mayordomo del hospicio y le dicen si no sabe con quién está hablando. Y dice, sí, sé y no tengo miedo. Entonces encuentra la respuesta el mayordomo. La mira a la señora, a la esposa del funebrero y le dice que no es locura lo que tiene el niño, es comida. Y dice la señora, dice, ¿cómo? Comida, señora, comida, replicó Bumble con firme insistencia. Usted le ha dado de comer en demasía. Usted ha suscitado en él un alma y espíritu artificiales, señora, que no convienen a una persona de su condición, como le diría la junta formada de filósofos prácticos. Discúlpeme, pero me acabo de perder. ¿Qué tienen que ver los pobres con el alma o el espíritu? Ya es bastante que le dejemos tener cuerpos vivos. Si usted hubiera mantenido al muchacho con gachas, esto nunca habría ocurrido, señora. La generosidad de la señora Sowerry para con Oliver había consistido en dispensarle pródigamente todas las sucias sobras que nadie habría comido, de modo que mostró gran mansedumbre y abnegación, permaneciendo voluntariamente bajo la pesada acusación del señor Bumble, de la cual, para hacerle justicia, era totalmente inocente y pura en pensamiento, palabra u obra. Es decir, el mayordomo consideraba que el niño se había rebelado porque había comido.
Por panza llena, digamos.
Bueno, la tercera obra que elegí es Cuento de Navidad, que es la más conocida, yo creo, porque se han hecho cantidad de películas, y es la que hemos levantado. Se encontró una película del año 1901, y bueno,
pusimos un fragmento en
YouTube.
Es muy cine mudo, muy interesante. Y bueno, es la típica del hombre codicioso, avariento, malhumorado, y se le presenta el espíritu del pasado, el del presente y el futuro, y le muestra cómo una vida de ser miserable iba a terminar mal. O sea, muy, muy de valores muy muy firmes, digamos, muy cristianos, por decirlo de alguna manera. En cuanto a David Copperfield, hay una película de televisión, hecha para televisión, del año 1999, y que se ha dicho que sería la película que a Dickens le hubiera gustado ser como su representación. Y yo la cito solamente, más que nada, sinceramente no la he visto, sino porque trabaja el famoso Harry Potter, Daniel Radcliffe, y es el papel de justamente David Copperfield, y es su primer papel de proyección internacional. Ajá. Después de ahí salió a hacer Harry Potter. Y no sé si ya está, tengo tiempo.
No, tenemos cuénteme. Un minutito más.
Nos queda un minutito más. Y la última obra que elegí es una obra de terror. Se ha dicho que Dickens, además de manejar el idioma con mucha elegancia, los ingleses lo consideran el segundo escritor después de Shakespeare, manejaba el terror también con elegancia. Y este es un libro que se llama El guardavías y es de 1866. Se dice que es una propuesta para leer una noche de lluvia, para darle ambiente. El protagonista del cuento es un espectro que aparece en la boca de un túnel sobre las vías del tren. Es una fuerza sobrenatural que parece paralizar al guardavías, que tiene como misión anunciar la cercanía de un tren, y amenaza con volverlo paranoico o conducirlo hacia un absurdo acto de irresponsabilidad. Por eso, el que relata se acerca a él y empieza a acompañarlo para hacerle entender que todos los accidentes que ocurrían en realidad no son culpa de él. Por motivos varios, esta persona no puede seguirlo acompañando y, bueno, un día cuando llega se entera de lo que sucedió, que no se los voy a contar para que lean el cuento.
Hablando del niño.
El asesino fue el mayordomo.
Más o menos.
Bueno, excelente, excelente.
Espero
aporte.
Haber hecho hablar a Dickens.
Sí, absolutamente, absolutamente. Bueno, tenemos que ir a un pequeño corte, ¿no, Robert? Bueno, ya volvemos y vamos a seguramente hacer algún comentario respecto de esto.
Clínica Odontológica, especializada en implantes y ortodoncia. Director, Dr. Gastón Bugliotti. Seriedad y prestigio a través de sus 28 años de trayectoria. Teléfono 4243-2730. Clínica Odontológica Predent.
Casa Central, Hipólito Yrigoyen 9503, Lomas de Zamora. Teléfono 4243-2730. Email info@predent.com.ar. Sucursal Turdera, Avenida Frías 3882. Visite nuestra página web www.predent.com.ar y conozca nuestras promociones mensuales.
Cultivo de orquídeas. 15 41 68 16 33. Conoce todos sus secretos. ¿Dónde plantarlas? ¿Cuándo darles luz o humedad? ¿Cómo regarlas? Tipos de fertilización, épocas de floración y mucho más. Curso de cultivo de orquídeas. Ingeniero agrónomo Marcelo Lovisolo. Informes e inscripción 15 41 68 16 33.
Si las cosas no son como vos las ves, cambia los lentes y que la realidad no te sorprenda.
Óptica Alem. Años de experiencia en contactología, precisión y tecnología de última generación. Alem 114, casi esquina Boedo, a una cuadra de la estación Lomas de Zamora. Óptica Alem. Llámanos al 4243-8336. No lo olvides. 4243-8336.
Estudio Jurídico Costa. Derecho Penal, Civil y Comercial. 15-6584-9425. Para oyentes del programa radial, sí. Asesoramiento sin cargo. Estudio Jurídico Costa. 15-6584-9425.
Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite Sí, 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 Sí. Programa radial Sí.
Bueno, volvimos y... Excelente el aporte. Hola. No la podemos hacer callar.
Soy mujer y me gusta la gente.
Vamos a tener que hacer un programa paralela. Está bien. Interesante el aporte de Alejandra de hoy. Seguramente, bueno, han surgido algunos comentarios en torno al análisis transaccional, que es el tema de hoy. Y había quedado una pregunta de Camilo, ¿no? Respecto del tratamiento en el análisis transaccional en cuanto a esquizofrenia.
Nos y quedó oligofrenia.
Eso pendiente, me parece, ¿no?
Sí,
Susan, ¿era
sí,
esa la pregunta?
Sí, era esa.
La gran diferencia va a tener cuando que ver con la participación del paciente. Digo, el análisis transaccional, al ser igualitario, en el trabajo con un paciente neurótico, va a compartir mucho del análisis que se hace. Hay momentos de la terapia donde el paciente hace preguntas. ¿Y cómo me ve? Te lo vengo diciendo en las últimas 5 sesiones. Claro. Uno cuenta todo esto, lo va contando a medida que va haciendo el tratamiento. En estos casos se va a hacer distinto, uno no va a hacer tanta devolución del análisis que viene haciendo de las transacciones y de todas las herramientas del análisis transaccional. Hay una en particular que me viene y se me vuelve a venir, me la manda mi parental o mi adulto, me dice que en la esquizofrenia se encontró algo que se llama doble vínculo. Ajá. El esquizofrénico, una de las razones por las que se enferma, tiene que ver con un mensaje contradictorio en donde se le plantea socialmente te quiero mucho y de una manera muy ulterior te rechazo.
Claro.
Entonces se puede hacer desde el análisis transaccional un análisis de esas transacciones ulteriores. Y el caso paradigmático con el que explicaba esto Vaslavic es filmando un neuropsiquiátrico. Las visitas, ¿por qué se brotaban tanto los pacientes después de las visitas? Y observan que una mamá llega con 2 bolsas y el hijo internado la recibe, mamá, y la abraza, y la mamá así dura, firme, sin proferir mucha palabra. Entonces este chico siente el rechazo, la frialdad, y se aleja. Entonces la mamá le dice: ¿qué te pasa que me miras así? ¿No estás contenta de verme? Entonces se podría hacer un análisis, pero devolverle todo esto al paciente hay que elegir muy bien qué devolverle. Pero sí se puede, desde el punto de vista diagnóstico, el profesional hacer el trabajo analista.
Ajá. Bueno, en cuanto a esto, sí, está Jackie Schiff, que fue discípula de Eric Berne, y ella trabajaba con psicóticos y hablaba del concepto de la reparentalización. Ajá. Ella decía que los psicóticos tenían conductas aprendidas porque habían grabado 3 mandatos básicos en el estado del yo padre.
Exactamente.
Habían grabado: mis necesidades están antes que las tuyas.
Y digamos, el padre
les diría a ellos: tú no estás ok, eres un loco, eres malo, no mereces que te quieran, y el mundo es malo. Entonces, gran parte de estos mandatos son no verbales, transmitidos mediante mensajes dobles, el doble vínculo. Entonces, Jackie Schiff descubrió que el estado del yo padre podía cambiar aún después de haberse completado. ¿Con qué lo hacía? La técnica consistía en llevar al paciente a una regresión, volver a ser chico. Allí el terapeuta, usando su propio estado de padre ok, lo protegía físicamente, le grababa nuevos mensajes ok desde el padre nutritivo, así como límites adecuados con el padre crítico ok. Al mismo tiempo, el niño de los pacientes podía redecidir liberarse de las influencias tóxicas internas, al recibir el afecto y la información de que había carecido. También habla, Jackie Schiff exigía que los padres dejaran de ver a sus pacientes, a veces definitivamente, para aceptar su tratamiento. Por eso, inclusive, Jackie Schiff adoptó a varios de estos pacientes. Ella hablaba y sostenía que, como Pigeon Rivière después dijo, que en las familias de los psicóticos, el psicótico era el chivo emisario.
Claro, denuncia, bueno, la enfermedad del entorno, de la familia.
Dice lo que no se puede decir, entonces claro, hay que descalificarlo con "está loco".
Claro.
Y esto puede pasar en caso de abuso sexual o claro, de algunas
otras. O en los casos, como comentaba Alejandra también, ¿no?
Sí.
¿Querías comentar algo vos respecto
sí,
de esto?
Sí, fue muy rico, muy muy rico, me dio ganas de leer.
De nuevo.
Sí, y pensaba en el caso de las caricias, ¿no? El análisis transaccional tiene un concepto que se llama caricias y tiene... Lo que significa es que todas las personas tenemos hambres. Tenemos, básicamente, el hambre en que me voy a focalizar ahora es en el de ser reconocidos. Somos el único animal que no estás muy seguro de que existe. Necesita que se lo confirmen. Si uno puede, si puede elegir, preferiría que uno lo reconozca. Qué bien que hiciste el análisis de Dickens, qué hermoso que te programa, un mensajito en Facebook.
Hay un mensajito, puedo leerlo, justo tiene que ver con Dickens.
No vamos a poder evitarlo, así que bueno, dale.
Agustín, de vos ser eso. Ajá. Qué curiosa coincidencia, Berne y Dickens juntos en el mismo programa. Ajá. Y es que Berne quedó huérfano a los 10 años. Sí. Vivía en Montreal y narra sus aventuras y desventuras de infancia en una autobiografía recientemente descubierta por su hijo Terry. El libro se llama A Montreal Childhood. Y es curioso porque cuando lo leí por primera vez, inmediatamente me acordé de Dickens, por el ambiente de primeros de siglo en Montreal. Lo mismo le pasó a Claude Steiner, un discípulo directo y destacado de Berne. En este caso, más que a David Copperfield, este libro se parece más a Grandes Esperanzas. Mm. Felicidades por el excelente programa y bien el reconocimiento. Ves que todo tiene que ver con todo.
Falta Pachugani nomás.
Ya tienen un oyente habitual en España.
Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias.
Esto es lo que pedimos y lo que necesitamos a diario. Lo que pasa es que si no conseguimos un reconocimiento positivo por un buen programa, por qué lindo que te queda el pelo, etcétera, y bueno, vamos a apuntar a lo que hay. Me porto mal para que me pegues, para que me digas que soy estúpido.
Llamar la atención sería.
Sí. Tomo mucho whisky para que me digan qué aguante que tenés vos, qué macho que sos, porque sos de la barra brava. Algún tipo de reconocimiento necesito tener, pero lo peor que puede pasar es que me ignoren. Eso uno lo van ignorando, va escalando cada vez más y se va poniendo peor. En este caso, con lo que estabas comentando de Dickens, le dieron demasiada comida a este pibe. Lo tuvieron muy en cuenta, lo trataron como un ser humano y ahora se queja de lleno. Bueno, hay prejuicios, la sociedad tiene prejuicios respecto de qué hacer con las caricias, con el reconocimiento. Y entonces, un prejuicio podría ser, a la gente no hay que decirle mucho porque después van a querer más, se hacen adictos, se van a creer, si le decís algo lindo va a creer que querés algo sexual con ellos. Y así un montón de prejuicios que, muchos autores dentro del análisis transaccional, del conductismo y de la psicología positiva y el humanismo van a desterrar. Van a ver que es fundamental la necesidad de reconocimiento. Y cuando uno no está reconocido, puede hacer alguna artimaña para ser reconocido, como un juego psicológico. Los juegos psicológicos son interacciones que tenemos las personas en donde hay tres personajes, están en nuestra
página
la página de Facebook, está un triángulo dramático que va a funcionar en cualquier obra de Dickens y en cualquier obra bien escrita. Incluso, bueno, en los cuentos clásicos, Cenicienta y demás, en donde va a haber una pobre víctima que sufre, pobrecita, la Cenicienta, porque no tiene a su papá, a una madrastra y unas hermanastras que son las perseguidoras que las hacen sufrir, y aparece un salvador. En primera instancia, la hada madrina, y en segunda instancia, el príncipe azul, que la rescata, ¿no? Y bueno, así socialmente nos han educado para esperar.
Para esperar al príncipe azul. Que a esta altura ya no tiene más color.
Bien.
¿Vos decís que en la vida cotidiana pasa esto?
Sí, es un jean viejo a esta altura.
Para que esto sea un juego psicológico, en algún momento tiene que haber un cambio. Ajá. Entonces el príncipe azul tiene que dejar de ser el salvador y pasar a ser el malo o la víctima. Quiero decir,
cortar el círculo, digamos,
algo así. Cambiar roles.
Ah, ok.
Entonces supongamos que soy la víctima, y en un momento de la película, del cuento, para que se ponga bueno, fíjense que la madrastra y las hermanastras empiezan a sufrir, porque son las que quedan afuera, relegadas en la historia.
Claro.
Son las víctimas, terminan siendo las víctimas de la escena.
Pero nadie llora por ellas.
Nadie, porque no se lo merece.
Fíjense que son feas y malas de patas grandes.
Dickens llora por la prostituta y le escribe un cuento.
Bien,
que era la teoría de que era la mala descastada.
Ahí se ponen interesantes las historias y se parecen a la vida nuestra.
Claro.
En líneas generales, la teoría dice que un salvador suele terminar en víctima, porque no termina siendo reconocido por haber ayudado a los demás, porque lo hizo para recibir reconocimiento,
claro,
para ser el bueno,
para
no ser el malo.
Claro.
Y desde arriba, y la víctima, sabes que no me responden como yo esperaba.
No.
Y ¿por qué me responden así? Siempre me pasa lo mismo. Y se va repitiendo una historia que podría terminar siendo un argumento, podría terminar siendo lo que Eric Berne denomina un argumento. En este sentido, tendríamos que plantear lo que decía hace un rato Alejandra respecto del el nacimiento de David Copperfield y el nacimiento de Oliver Twist. Desde antes de que nazcamos, nuestra familia tiene expectativas acerca de nosotros. Hay 9 meses para pensar qué quiero de ese chico, si vino de sorpresa, y hay un tiempo de deseo si lo estoy buscando. Imagínense las parejas que tardan años en encontrar un chico por algún tipo de ayuda, fertilización asistida y demás. Hay mucho deseo, en el mejor de los casos. Bien, ese deseo va a tener que ver con las carencias que tiene esa familia. ¿Qué le falta a esa familia? Alegría. Se espera que ese chico traiga alegría. ¿Qué falta a esa familia?
Un médico
que dé prestigio,
claro,
que proteja. Vamos a buscar un médico y le vamos a decir desde el chupete, desde los pañales, con la leche templada y en cada canción, como el día cerrar, le vamos a ir diciendo que tiene que ser médico hipnóticamente. así se va forjando una especie de destino, se va escribiendo el pájaro carpintero de la propaganda.
Esa propaganda está espectacular.
Se va escribiendo un argumento, un guión, en líneas generales de lo que se espera de esa persona. Y si después, si no sale médico, es trabajador social, psicólogo, enfermero, el tema es que cuide a la familia.
En el área de la salud.
Se esperaba que cuide a la familia, claro, que sea compañero, que solucione los problemas, que sea el zorro. Bueno,
¿qué es? Si no, ¿para qué te tuvimos?
Claro. Porque a veces. Para que seas el gran otro de todos nosotros.
O no, que no te vayas, que no hagas vida social y que nos acompañes.
Que seas.
Digo, hay como pequeñas grupos de historias de lo que se puede esperar de un chico en diferentes épocas sociales. Y nos van escribiendo un argumento, un guión, que inconscientemente nos pasan. No es que dicen así abiertamente, lo hicimos así, con un ejemplo muy claro. Inconscientemente se puede llegar a pasar uno de estos argumentos. Hay una canción que de Fabulosos Cadillacs que se llama Vos Sabés. Si podemos escuchar un cachito.
¿Tenemos algo ahí, Robert, para escucharlo?
Vamos a ir dilucidando qué espera.
Master Blaster siempre está atento, querido.
Vos sabés.
Vos sabés. Vamos, sí. Vos sabés. Cri, cri.
¿Cómo te esperaba? ¿Cuánto te deseaba? No, si vos sabés. Vos sabés que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz. Vos sabés. Cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas. No, si vos sabés. Vos sabés. Del día que tu madre vino, me dijo con ojos mojados que ibas a venir. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. No, si vos sabés.
Nunca más solo. Sí. Es la canción, describe la espera de un padre por el hijo que estaba por venir y le comenta a ese hijo, vos sabés lo que me pasaba mientras te esperaba. Había dos cosas que yo remarco en este estribillo para que cuando lo van a escuchar observen, es cómo cambia la vida y nunca más solo. Estas son las carencias que tenía Vicentico esperando a su hijo. Digo, estamos hablando,
claro, estamos analizando.
Necesitaba, sí, necesitaba un cambio, porque bueno, él lo describió, yo lo escuché en un reportaje, ¿no? Cómo era su vida antes de tener un hijo, el alcohol y demás, y este hijo representó un cambio muy importante y fíjense las expectativas.
Qué carga para el hijo.
Bueno, hay unas expectativas sobre este hijo, que él me acompañe, que no me deje, que no me deje solo y que me haga cambiar, que sea el sentido para cambiar, porque yo por mí mismo no tengo motivación para cambiar. Todos los padres tenemos expectativas así sobre los hijos y va describiendo ese guión y ese argumento de vida. Y lo vamos pasando de una manera inconsciente, sin querer, y los hijos lo vamos recibiendo inconscientemente, sin querer. Entonces, acá en el caso de David Copperfield se iba marcando como un destino, decía las comadronas, decían que yo tenía un destino. Bueno, el argumento de vida podría ocupar el lugar de lo que muchos llaman destino, como lo dan de una manera mística, una explicación mística. Es mi destino esto, aquello, sufrir con las mujeres. Y capaz que, bueno, una de las razones para sufrir con las mujeres es quedarse con mamita. O es mi destino, cada una de no tener por suerte con los negocios. Bueno, el guión de vida, el argumento de vida de Eric Barnes se mete con el dinero, con las parejas, con la familia, con las enfermedades y la salud, la muerte.
Diego, esto está vinculado con los llamados mandatos. Sí. Tiene que ver con estos mandatos.
Los mandatos son las unidades de análisis del argumento de vida. Ah, Eric Berne se muere a la misma edad del padre, de la misma enfermedad del padre.
Caramba. Qué bien. La casualidad, ¿vio?
Era para...
¿Qué diría Freud al respecto?
Y es médico escritor, de una madre escritora, de un padre escritor. Claro. Digo... Él lo sabía todo esto porque lo vivía, le estaba pasando, él jugaba juegos psicológicos, tenía emociones auténticas e inauténticas.
Trabajó hasta morir,
claro.
Porque no descansaba, igual que el padre.
Eso le valió dos divorcios.
Claro.
Y bueno, fíjense la descripción del nacimiento de Oliver Twist y de David Copperfield va mostrando eso, el destino. Decíamos, entonces... cómo vienen las cosas, cómo están preparadas las cosas y cómo siguen.
Como una suerte de grabación. Iba a decir cassette, pero...
Claro.
Omita, no, esa parte grabé, bórrala, Robert. ¿Como un MP3?
Okay.
Y sí, el argumento va a ir definiendo muchas de estas cuestiones. Y hay cosas que uno hace para confirmar ese argumento durante la vida. Juega juegos psicológicos para terminar fracasando en los negocios, para terminar, no sé, teniendo que ser sobresaliente. Es un mandato, es tenés que ser 11. Bueno, eso es un mandato. Y hay juegos psicológicos para pisotear a otros y ser el 11. Y con este cartel de muerde, hay un juego psicológico cuando uno fue muy rechazado. Y que se juega, que se llama Patenme. Juego psicológico, uno de una manera inconsciente genera rechazo. Y va a un
lugar... O sea, sería como ubicarse en una posición para ser pateado por otro, algo así.
¿Hacer todo bien para que las cosas salgan mal?
Algo así, también, perfectamente. Okay. Bueno. Sí. Esto, bueno, describe bastante bien esa escena, el rol de Patenme, pero es uno solo se lo pone, no se lo pone nadie desde afuera. Por ahí me lo pusieron de chiquitito, pero hay gente que sigue con el cartelito a los 40, 50, 60 años. Y es cierto que como esto vino de afuera, este mandato que vino de afuera de la sociedad, de la familia, de un tío, de un primo, después es mío. Y yo convenzo a gente nueva que no tuvo nada que ver con mi argumento,
claro,
que me pateen. Y si esto encima es complementario con el programa que ellos tienen, con el argumento que ellos tienen, supongamos que yo tengo un mandato de ser poca cosa, de ser maltratado, de ser rechazado, y me encuentro con una pareja que tiene un programa de sobrar a los demás, de tenerlos así como
somos
poca cosa, se encontró la tapa y la olla.
Claro, somos un rusty que encastramos perfectamente.
Y supuestamente las parejas duraderas...
son las que encajan como un rusty.
Sí, se eligen desde el niño.
Eso también es antiguo.
No desde el adulto.
Sí. Desde los bloques.
Tenemos dentro del estado de Jonin una partecita que se llama el pequeño profesor de psicología, que sabe todo de nosotros, y es donde está la intuición, y él es el encargado de elegir por nosotros en nuestra vida aquellas personas que nos van a acompañar y que nos ayudan a cumplir con ese argumento. O sea que está todo muy... es una cinta grabada, como vos dijiste. Realmente es así.
Bueno, pero lo interesante del análisis transaccional es que al tomar conciencia de que tenés ese argumento y que no es tuyo, entonces podés cambiar y redecidir.
Totalmente. Exactamente.
Ese es el plan de vida.
Claro.
Exactamente. El plan de vida es una de... yo elijo el programa con el que quiero vivir. Yo escribo mi libro, mi biografía, de acá en más.
O sea que es como reescribir ese argumento.
Exactamente. Bueno, yo lo que viví hasta acá, ya está escrito. Yo voy a escribir lo que voy a vivir desde acá en adelante. Pero el libro dice que yo tengo que... bueno, pero yo escribo esto. Ese es el plan de vida. A diferencia del argumento que fue escrito por otros en allá y entonces, el plan de vida está escrito por mí hoy. A diferencia del argumento que era inconsciente, este es consciente. Y... lo que sucede aquí es que el análisis transaccional tiene limitaciones para ayudarnos a cambiar esto. Entonces viene una de las características del análisis transaccional que nos habíamos reservado para este momento, que es integrable.
Ajá.
Como técnica, como medio para diagnosticar, el análisis transaccional es superior. Como estrategia terapéutica, necesita de la apoyatura de otras ciencias, que son las nuevas ciencias de la conducta, la programación neurolingüística, la teoría sistémica, la gestalt, el psicodrama, en donde uno puede valerse de herramientas concretas para cambiar el argumento, para dejar de jugar un juego, para
trazar un plan de vida,
para que en vez de pedir siempre las mismas caricias de que me lastimen, buscar caricias positivas, sí, y poder vivir una vida mucho mejor. Y el análisis transaccional me ayuda a darme cuenta, pero le pide ayuda a otras técnicas para poder llevar adelante ese plan de vida.
Una sola cosita, es decir, estamos condicionados, pero no determinados.
Ajá.
Así que es muy esperanzador.
Interesante. Bueno, nos quedan 7 minutos de programa. En 7 minutos, sin repetir y sin soplar, no. Reflexiones en voz alta, pensamientos, decir algo del análisis transaccional en la Argentina, referentes, algo de vuestra institución, si alguien quiere por ahí hacer un curso, una consulta, un taller, algún laboratorio intensivo, alguna cuestión de esta donde dirigirse, en fin, abierto al equipo.
Bueno, eso justamente era una de mis preguntas.
A ver.
¿Dónde sí. se especializa uno en Buenos Aires en análisis transaccional? Entonces acá Coro me dijeron, ¿en OCA? Entonces adelante.
Ok, además de, bueno, de poder ofrecer capacitación en Buenos Aires, lo que ofrece es una capacitación online.
Ah, qué bueno.
Entonces, sí, si el idioma es el español, no tendríamos problema en hacerlo a distancia. Ofrecemos el curso. En análisis transaccional existen niveles de formación: el 101, el 202, el 303, el 404. Entonces, nosotros ofrecemos el 101 y el 202 a distancia. Con las riquezas y con las pobrezas que tiene. Le faltan algunas cuestiones, pero la plataforma virtual que alquilamos, educativa, para poder hacerlo, nos permite dar explicaciones a través de videos, de audio, de textos. Ahí aprovechamos todo el material que nos facilita el doctor Kertész, que nos ha dado permiso para facilitar y explicar, con el que nosotros nos formamos. Y bueno, una de las opciones es esa, es el curso virtual de que OK Espacio de Crecimiento. Cuando decimos OK, es con signo de admiración, final, digamos. Uh-huh. El otro espacio en Argentina y que este reconocimiento es donde nosotros nos formamos, que es Antal o en la Universidad de Flores, que son los lugares en habla hispana que han desarrollado mayormente la teoría. Porque el análisis transaccional tiene la institución mundial que es ILITA, pero se ha seguido desarrollando con los años y el exponente mayor de habla hispana es el doctor Kertész, con sus discípulos, el doctor Kerman.
Ahora que nombras al doctor Kertész, decir sí. que la comunidad peruana, que en la semana hemos interactuado bastante, hay varias instituciones y asociaciones que se dedican al análisis transaccional. El doctor Kertész fue quien introdujo sí. el análisis transaccional en Perú en 1976, Chavela. Sí. Bueno, digo, un referente local sí. y reconocido internacionalmente también, ¿no?
Y ha agregado, además de difundir, ha agregado conceptos. Sí. Ha mejorado, ha evolucionado el concepto
de la columna vertebral de Verne, digamos, sí. ha agregado.
Sí, sí, ha sido muy clarificador. Circuitos de conducta es un concepto de él, la posición existencial realista. Sí, ha ido un poquito más lejos y lo ha adaptado círculo, a nuestra cultura.
Los círculos.
Claro.
Las distintas áreas.
Hay un mapa de áreas sí. y roles que uh-huh. también tiene que ver con desarrollos de él. Entonces. Hay posibilidades, bueno, hay unos videos, yo con Alicia pusimos unos videos en YouTube. Ajá. Tenemos un lugar en Facebook,
bueno.
que es OK, con signo de admiración, espacio bueno, de crecimiento, sí. donde podemos intercambiar mucha información. Y nuestra página web es www.okcrecimiento.com.ar. OK Crecimiento.
Buenísimo. Chabela, ¿qué quieras?
Hablando del doctor Kertész.
Bueno.
Vamos a contar con su palabra en otra oportunidad.
Qué bueno, en el programa.
Está desarrollando en el programa.
Ah, o sea que ese es un compromiso formal.
Sí, no sé si lo traerá, si vendrá aquí,
lo
pero
vamos a buscar
bueno,
en la
lo vamos
limusina.
A tener.
Lo vamos a buscar en la limusina.
Nos ha prometido, está haciendo en su programa de coaching transaccional.
Qué bueno, qué bueno.
Me dijo que estaba a nuestra disposición.
Bueno, será un honor contar
con... Nos está escuchando.
Viendo y escuchando vos desde la camarita. Bueno, excelente, excelente. Un honor contar con su presencia. Ale.
No, yo me quedé pensando en lo que hablaba de superar, o sea, que no, el tema del destino y la superación, y pensaba en la vida propia de Dickens, que nace bien, en una familia bien, el padre un poco atolondrado con la plata, va preso junto con su familia, y él opta por ir a trabajar y ayudar a la familia a pagar las deudas, y cómo él va cambiando su vida estudiando, es un autodidacta, lee mucho y llega a ser el segundo gran escritor de Inglaterra, o sea, todo con un esfuerzo personal, o sea, no se quedó como vos decías, ¿no?, con esa cosa de patíenme, que era lo primero, porque sufre mucho en su niñez.
Ahí, con más información uno podría terminar diciendo si lo que esperaba esta familia no era eso, que un hijo brillante que los rescatara de ese lugar desprestigiado en el que estaba, o si esperaba lo contrario, como cómo lo trató el padrastro, etcétera, ¿no es cierto? Porque la mamá no lo defendió y lo dejó en un lugar así. Con más información uno tiene más posibilidades de llegar a un análisis.
Interesante. Susan.
Susan, solo puedo decir que quedó fascinada con este tema. Yo había leído hace muchos años esta cosita muy por arriba de las tres personalidades. No sé si está bien decirlo así.
Las tres partes de la personalidad.
Claro. Sí. Y ya me había parecido como piola, como un paso más de lo que proponía Freud. Pero bueno, en realidad todas estas cuestiones me di cuenta que para poder opinar y no opinar, para hablar con sensatez, está bueno bucear en todos estos temas y profundizar. Y me gusta también, en todo lo que escuché dentro de mi cabeza, poder conectar distintas escuelas que he estudiado, que he visto, y que me parece que tienen puntos en contacto, y que me parece que separarlas es un error. Me parece que sería bueno poder integrar que un día una cabezota.
Y como dice Diego, yo creo que se sinergia, ¿no? Porque me parece que el análisis transaccional también tiene limitaciones y que, bueno, cuenta también con otras líneas que pueden ayudar, como la programación neurolingüística, que seguramente en algún momento del año contaremos otra vez con su presencia para que nos cuenten acerca de eso.
Yo tengo Ali, una buena noticia de que esto se está haciendo y que, bueno, en la materia de Nueva Ciencia de la Conducta se dictan todas estas escuelas conjuntamente durante el año. Para trabajar, para que el alumno las pueda trabajar integradas cuando se reciba.
Excelente. Nos queda un minuto de programa, Alicia. Reflexiones finales. Te veo un cuento ahí para leer, que no nos da, pero si nos lo mandás, nosotros lo subimos a la página nuestra. Reflexiones finales.
Representa muy bien lo que es el argumento de vida este cuento.
Excelente, excelente.
Así que se los voy a mandar para que lo suban y lo puedan compartir con los oyentes.
Buenísimo. ¿Un pensamiento final?
Bueno, yo estoy encantada de haber estado acá, porque realmente me sentí muy cómoda, y además porque nos gusta mucho transmitir lo que hacemos con tanto cariño, no solamente lo que hacemos transmitiendo, sino lo que hacemos con nuestra propia vida también, ¿no? Porque es una rige nuestra vida el análisis transaccional.
Una filosofía de vida, excelente. Diego, un pensamiento final.
Mucho agradecimiento. Si se ha convertido en algo que nos ha hecho bien a nosotros y queremos que le haga bien a los demás. Fuerza, muchas caricias positivas para este programa.
Serán apreciadas. Bueno, muy agradecidos por su presencia, agradecidos a todo el equipo que ha trabajado bastante para el programa de hoy, a los invitados, a Nacho, a Robert, que nos hace el aguante permanentemente, que damos las cosas a último momento, nos gruñe, pero después nos hace una caricia positiva. La semana que viene tenemos un tema excelente. Detección del abuso sexual infantil en las producciones gráficas, en los dibujos, sobre todo de niños. Una invitada de lujo también, la licenciada Cecilia López, nos va a acompañar. Hasta la semana que viene.
Este programa es posible gracias al apoyo de Dr. Mauro Mastromarino, Predent, Óptica Alem, Fundación Mané Bernardo y Sara Bianchi, Museo Argentino del Títere, Kiné, la revista de lo corporal, doctora María Alejandra Costa, abogada.
Soy Guillermo Andino, estás en Antena 91. FM 90.9 de Lomas de Zamora.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, ante